Entre los años 1996 al 2001, en todo el Perú, se implementó el programa de salud reproductiva como parte de la política del gobierno del expresidente Alberto Fujimori para luchar contra la pobreza. Entre estos años, miles de mujeres y hombres fueron esterilizados. Sandalina Valencia recuerda que muchos de ellos sin su consentimiento o contra su voluntad, y la mayoría fueron de las zonas más pobres del país.
Este documento me lo dan a mí. Supuestamente era el oficio que teníamos que firmar para dar la orden de la esterilización. Pero como yo lo leí, agarré y lo metí bajo mi almohada. Al día siguiente, cuando vienen a ver cómo estamos, esto, ahí me dijeron, tienes una hernia, hay que llevarte, hacerte operar. Y yo dije, pues me van a operar mi hernia. Y me llevaron a las 9 de la mañana. Y al de entrar encontré bastante personas echadas en el suelo. Me levanté o me llevaron a mi cama, estaba allá afuera de la ligadura de trompas. Sí, y yo le pregunté, le dije al doctor, ¿de con qué esterilización me han ligado? Está por ley. La ley le dirá pues después. Ni yo ni ellos me dijeron que me iban a ligar.
Sandalina Valencia Monroe actualmente tiene 62 años. La esterilizaron en la maternidad de Lima, cuando nació su noveno hijo. A raíz de la operación, su esposo comenzó a maltratarla y su salud fue deteriorándose.
Nunca me dijeron que me iban a esterilizar, pero me lo hicieron y sufrí mucho, porque el papá de mi hijo era un hombre machista. El entero me pegaba, lo agarraba a mi hijo, lo tiraba en el aire, lo chapaba y llegaba hasta dormir en los parques con mi hijito.
Sandalina lleva más de 20 años tratando de alcanzar justicia y lo que exige es que se investigue su caso a profundidad, además de medicamentos y atención médica gratuita para ella y todas las víctimas de esterilizaciones forzosas.
Se tiene que investigar de todas maneras, pero ¿van a durar cuánto tiempo? ¿Otros 20 años más? Yo voy a durar 20 años más, yo ya no voy a durar. Eso tiene que ver investigación en el momento preciso, que es ahora.
En el 2015 se implementa el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, más conocido como Reviesfo. Este registro fomenta la visibilización de las mujeres que fueron afectadas entre los años 1995 y 2001 en su derecho de tener hijos y les da apoyo psicológico, salud y asesoría legal gratuita. Emilia Salazar, representante de la organización feminista DEMUS, nos explica con más detalles sobre el importante papel que tiene la Reviesfo para las víctimas de esterilizaciones forzosas.
Hay más de 6.000 mujeres que han solicitado ser parte del registro, ¿no? El registro está a cargo del Ministerio de Justicia, pero también trabaja de la mano, o debería trabajar, del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, a la fecha hay más de 6.000 mujeres que ya han solicitado ingresar al registro. Hay más de 5.000 que ya están registradas, que es un registro que casi nadie lo conoce, ¿no? Que ha tenido muchas limitaciones, obstáculos en la difusión del registro, ¿no? De menos de 4 años y el registro ya arroja esa cantidad, ¿no? Que no nos imaginamos, si es que fuera un registro con mayor difusión y que los sectores le pongan más fuerza, pues me imagino que ese registro mínimamente podría superar los 10.000.
¿Y algún día se sabe cuándo van a terminar de empadronar?
No, es un registro de que no debería terminar, es un registro que va a continuar, que no está cerrado, no tiene una fecha límite de cierre.
En este registro está también María Elena Carvajal, presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima y Callao, quien dice que si bien recibió atención psicológica y médica por el Reviesfo, denuncia que les han cortado el servicio por falta de presupuesto.
Inicialmente pues se formó lo que es Reviesfo, ¿no? Y con esto que iniciaron, pues, ¿no?, que fue en el gobierno de Ollantumala, primero recibimos asistencia psicológica, asistencia social, y a la vez también pasamos por el abogado para declarar y a la vez por el médico legista, ¿no? aproximadamente eso habrá sido en junio, y en diciembre nos dieron la noticia de que ya todo eso ahí se iba a acabar. Ya para eso, ya parece que se estaba, como dice, cocinando lo del indulto de Fujimori, que hacía pues los Fujimoris con el presidente del PPK, ¿no? Entonces, los recortaron todo. A raíz de eso, ya nos han recortado. Hasta la fecha no hay nada de eso.
El registro de víctimas de esterilizaciones forzadas es la única atención que ha puesto el gobierno a las víctimas de esterilizaciones forzosas, quien hoy aún sufren las secuelas de la operación, el dolor constante y cambios hormonales. Sus vidas cambiaron por completo a raíz de la esterilización. Así lo manifiesta María Elena.
Muchas mujeres que trabajaban en el campo, cogían pala, pico, ya no pueden hacer esa actividad. Personas también de la selva, que hilaban, que hacían sus bordados, entonces ya no pueden hacer, porque muchas veces usan esos bastidores que tienen que poner acá en la barriga, donde tienes que hacer esto y te duele, porque esto nos ha quedado, pues a pesar de los años nos ha quedado las secuelas. Y definitivamente no somos mujeres, o sea, nos han cortado prácticamente parte de nuestro organismo y las fuerzas cada día se va deteriorando, la enfermedad va avanzando y psicológicamente también estamos mal.
A María Elena la esterilizaron cuando nació su cuarto hijo. Ella sabía que por el gran tamaño de su hijo debían practicarle una cesárea. Sin embargo, cuando llegó al Hospital María Auxiliadora, dio a luz en parto natural.
Como no fui asistida a tiempo, hizo tanta fuerza que hizo que la matriz se descolgara, tuve sangrado interno, ¿no? Rasgados internos, por la fuerza que la criatura se hubiera muerto, ¿no? Añadido a eso que cuando ya me di a luz, desapareció mi hijo, nadie sabía dónde estaba.
María Elena afirma que en medio de su estado vulnerable por haber dado a luz, los médicos condicionaron la ligadura de trompas con el hecho de entregarle a su hijo.
Después yo di a luz, como le digo, no aparecía mi hijo, insistieron para que yo le ligue, yo que estaba con un dolor de lo que me había quedado del parto, más añadido la preocupación de mi hijo, y una manera, como siempre le digo en mis declaraciones, prácticamente como presionándome y condicionándome el deligarme para que me lo traigan a mi hijo. Entonces al final me ligaron y aún así mi hijo no apareció. Y ese hospital tenía un antecedente ya muy frecuente de que se desaparecían niños. Entonces yo pensé que se lo habían llevado a mi hijo. A mi hijo lo encontraron en un cuarto como para que se lo lleven prácticamente. Todo cianótico, por la criatura que ya no tenía voz de lo que tanto que había llorado. Y como le dije, me quedé yo mal y apenada por todo lo que me pasó, ¿no?
María Elena no denunció al hospital por pensar que no la tomarían en cuenta. Además, tenía demasiados problemas, pues desde que la esterilizaron, su vida se complicó. Cuando su esposo se enteró que la habían esterilizado sin su consentimiento, decidió dejarla para siempre. María Elena afrontó desde entonces la maternidad sola. Su salud se fue complicando y los dolores en los ovarios no han cesado a pesar de que ya han pasado más de 20 años de la operación.
Yo a los 31 años quise tener, o sea, tuve mi segunda pareja, mi pareja decidió que tuviéramos un hijo para continuar nuestra relación. Y me enteré justamente de que yo ya no podía recanalizarme, por otro lado ya yo no generaba hormonas. Y esa falta de hormonas hacía que me alterara, empecé a usar. A los 21 años ya tomaba hormonas, ¿no? Y me alteraba el sistema nervioso. Tal es el caso que un día prácticamente fui de emergencia y me aplicaron morfina porque los dolores y la alteración era tan fuerte.
En la actualidad, María Elena, a pesar de sus limitaciones físicas, trabaja como asistente geriátrica y no escatima en esfuerzos por alcanzar justicia en este caso, en el que, como ella, miles de mujeres en el Perú fueron esterilizadas bajo condiciones deplorables.
Por ejemplo, en el caso de la provincia, puede creer, en muchos de los casos, han sido lugares tan apartados, ¿no? Pero como el gobierno sacó helicópteros, sacó carros, ambulancias, hasta botes, todo para traer, porque de la selva a la sierra los han traído de puntos lejanos. Entonces estamos reclamando que así como hicieron para traer toda esa gente e estilizarlo, ¿por qué no hacen lo mismo? Ir a esas zonas y traer a toda esa gente para que sean empadronadas. Hay mucha gente que han sido estilizadas y todavía no están empadronadas. Si decimos 2074, es un aproximado de las personas que ya están figurando. Fue una campaña que hizo Fujimori, ¿no? Para supuestamente que la pobreza bajara, pero la pobreza sigue.
En noviembre del año 2018, Alberto Fujimori y sus exministros fueron denunciados como autores mediatos por el caso de las 2.166 esterilizaciones forzadas implementadas en la década de 1990 en el Perú. En la actualidad, hay otro grupo de denuncias por esterilizaciones forzosas que siguen su investigación en la Fiscalía. Lo que piden las víctimas, diferentes colectivos y organizaciones es que se acelere este caso, que fue cerrado en diversas ocasiones en el pasado, además de atención médica gratuita y prioritaria para las víctimas, quienes adolecen hasta el día de hoy las consecuencias de este programa que afectó a las poblaciones más pobres y vulnerables del país. Este 8 de marzo se ha convocado a una gran marcha por el Día de la Mujer. María Elena Carvajal, Sandalina Valencia Monroe y muchas otras mujeres víctimas de las esterilizaciones forzosas se sumarán y apoyarán las manifestaciones contra este delito y otros cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori. Cristina Alvarado, Convoca Radio.